Quiero pedirles que vayan a Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Y mientras encuentran ese texto, vamos a orar. Nuestro Padre, venimos esta mañana y sentimos una necesidad de continuar, de comunicar y orar frecuentemente. Que mientras nos reunimos juntos para cantar tus alabanzas y del pueblo de elegido de Dios. Pero más importante de esto, deseamos conocerte a través de tu palabra y de conocer lo que significa seguirte y ser obediente y ofrecerte nuestras vidas como sacrificios vivientes, no solamente para reunirnos para adorar en un día por unos cuantos minutos, pero que nuestra vida sea adoración. Entonces oro que eso sea donde está nuestro corazón y que ayudes a comprender con nuestra mente tu verdad y ser introducida a esta serie. Oro que sea útil para nuestra iglesia y que nos ayude a todas las familias y que glorifique a Dios para reflejar más y más lo que requieres de nosotros como una comunidad de nuevo pacto. En el nombre de Cristo, amén. Entonces, esta mañana vamos a comenzar una serie de verano que hemos anticipado por un tiempo, que se llama La Familia que Honra a Cristo. Vamos a enfocarnos en esto, y esto es un poco inusual, y vamos a usar la mañana y los servicios de la noche también por el resto del verano, con una excepción en julio, pero luego continuamos. Esta mañana y esta noche va a ser introducción. Vamos a hablar de muchos pensamientos, y esto es muy importante porque vamos a dar una fundación de cómo pensar apropiadamente sobre la familia. Y parte de mi meta esta mañana y particularmente esta noche, porque los dos van juntos, es de convencerles, sin duda, que nuestra cultura ha infiltrado, ha invadido hasta la familia cristiana en una forma muy alta. Esta mañana he llamado este mensaje El mundo no te conoce, o sí, y esta noche será un mensaje que se llama Cultura, mentiras y porqués. Y voy a explicar eso poco después. El apóstol Juan, en su clásico estilo directo, explica a los cristianos que somos una anomalía, una irregularidad en el mundo. No cabemos en el mundo, no somos en categoría como el mundo. Que como hijos de Dios, por medio de Cristo, el resto del mundo no nos conoce, no nos entiende. Primera Juan 3:1 dice, miren cuál gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. El mundo no nos conoce. Es muy importante que el mundo no nos conoce. Este concepto empieza con la santidad y el apartamiento de Israel como la nación elegida de Dios. Mediante su obediencia a la ley de Dios, debe de resaltar ante un mundo que observa cómo debe de ser un pueblo dedicado a Dios. De toda manera, cómo viven su vida, cómo construyen su semana, hasta el sistema, su dieta, lo que ponen en sus mesas, todo debería de ser diferente. Y en la misma forma, los cristianos deben de demostrar su fe por medio de su obediencia a la ley de Cristo, la ley del nuevo pacto. Juan dice lo mismo, el mismo concepto, en el capítulo 2 de Primera de Juan, 2:15. Esta es la forma negativa. Dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué significa aquí cuando dice el mundo? Este es un concepto grande, pero lo que significa es que el sistema de creencias y prácticas que son inherentemente impías y antitéticas a la fe cristiana genuina. Hoy vamos a entrar en detalle en lo que significa ser del mundo. Pero el ataque espiritual al cristiano genuino en este mundo viene de una forma frecuentemente de tentación a caminar de formas de la munda o escuchar la que se dice sabiduría del mundo Y creo que en ninguna área de vida ha sido más, ha tenido más éxito que en el hogar, que el hogar de un atendiente de la iglesia, un que profesa ser cristiano, es un hogar que es muy similar al hogar del mundo. Una de las formas que este ataque ha tenido éxito es que en círculos cristianos, cuando enseñan de matrimonio y la familia, se presenta en términos de una motivación orientada a los resultados. Es decir, obedezcan estos principios y serán felices. O si crían sus hijos en el Señor, van a ser felices y estarán más integrados. Y quizás esos resultados pasen, pero esta no es la motivación que debemos de tener. Por ejemplo, ¿qué tal si solo un cónyuge obedece los principios de matrimonio? ¿Qué hacen entonces? ¿Qué hacen con esa motivación que podemos tener un matrimonio feliz? Quizás hasta sea una dificultad para el cónyuge cristiano, porque su comportamiento cristiano no tuvo el resultado y ahora tiene un momento de crisis. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy amando a mi esposa como Cristo ama a la iglesia? ¿Por qué me estoy sometiendo a mi esposo? Si no trae nada bueno, ¿por qué estoy haciendo esto? Entonces eso del resultado no tiene el resultado deseado. O quizás los padres cristianos que con hijos que se han alejado del Señor pueden dar testimonio que vivieron los principios bíblicos en el lugar y criaron a los hijos en la iglesia, pero el resultado no fue lo que esperaban. Y esa decepción y motivación fuera de base es precisamente por qué he titulado esta serie La familia que honra a Cristo. Esta mañana, para comenzar y ver una visión general, vamos a hablar de la motivación adecuada para tu familia. Y segundo, el ataque a la familia cristiana. Y voy a darles cómo voy a comenzar. Y finalmente vamos a durar la mayoría de nuestro tiempo en una breve base teológica. Vamos a hacer la base para el resto de la serie. Primero vamos a hablar de la motivación adecuada para tu familia. Es introductoria, no voy a estar hablando mucho profundamente de las de partes de las escrituras, vamos a llegar a eso, pero ahorita es su introducción. La motivación adecuada para tu familia. Quiero presentarles una forma completamente diferente de pensar el matrimonio y la familia cristiana. Esta es una forma de pensar que el mundo alrededor de ti no reconoce y no saben qué es y no están de acuerdo con él. De ninguna manera el mundo es capaz de entender o a captar esta manera de pensar. No lo pueden hacer. Incluso en publicaciones cristianas hay tantas escrituras escritos de matrimonio y familia que se centra en resultados. Haz tu matrimonio que sea mejor para que puedas disfrutarlo y ser feliz. Haz que tus hijos sean mejores para que seas feliz. Esta es una motivación mala. En vez de esto, quiero presentarles simplemente que tu matrimonio y tu familia son una forma de presentar adoración a Dios. Eso es la motivación. Presentan adoración a Dios. Que tu primera meta es de glorificar a Dios y honrar a Dios en tu hogar, sin importar si los demás en tu hogar lo quieren hacer o no. Es decir, si los otros en tu hogar no quieren hacerlo, es irrelevante. Eso es de ti, no de los demás, que tú estás presentando adoración a Dios. Entonces vas a estar en sintonía con esta elevada exclamación del salmista en Salmo 115:1, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Y podemos poner esto en tu hogar, no a mí, no a mí dame gloria, pero que mi vida y como vivo yo te dé gloria a ti. Entonces, mientras caminamos por esta serie, en realidad es una elección muy simple. Quiero obedecer los mandamientos de Cristo respecto al matrimonio y la familia porque lo amo y deseo vivir una vida que le agrade, o quiero encontrar consejos y trucos para ser más feliz. Y confíen en mí cuando les digo, nunca van a estar satisfechos y motivación es simplemente mayor felicidad y mayores resultados. Nunca van a estar satisfechos. ¿Por qué es eso? Si están casados, están casados con un pecador. Y cuando terminemos esta serie, aún estarán casados con un pecador. No transformaría mágicamente a su esposa, pero quizás te transforme a ti. Si cambias tu motivación para complacer al Señor, quizás puedes disfrutar el fruto de navegar por las arenas movedizas de lo que otros en tu familia puedan o no hacer. Pídanle a Dios por su gloria. Todos están en un lugar diferente de su vida. Si parte de lo que hablamos no les pertenece a ustedes, ayuden a discipular a los demás. Esto es para la iglesia en completo. Para vivir una vida que honra a Cristo, que es el único camino a alegría espiritual. Ahora quiero hablar sobre el ataque en la familia cristiana. Durarían semanas hablando del ataque en la familia cristiana, pero vamos a decir que este ataque ha tenido mucho éxito. He sido pastor por 3 décadas y puedo decir sin dudarlo que la área de la vida en que los miembros de la iglesia están más contaminados por el mundo es en el matrimonio y la familia. Abundan las excusas y los fundamentos y las filosofías que los cristianos hacen su familia muy similares a sus vecinos, y muchos padres que profesan a Cristo. La diferencia que tienen entre ellos y las otras familias en el mundo es que los que profesan a Cristo van a la iglesia, y esta es la única diferencia, y según esto los hace una familia cristiana. En mi experiencia, muy pocos esposos saben cómo lidiar a su familia y muy pocos padres saben cómo criar a sus hijos en una forma bíblica, y toman todo lo que les ofrece el mundo y toda la presión de la cultura, de su vecindario. Y el resultado ha sido catastrófico. No solo las parejas que profesan a ser cristianas se divorcian regularmente, casi igual que los no creyentes, pero sus iglesias no saben aconsejarlos, no saben cómo confrontar este pecado. Un pastor me dijo que sí hago asesoramiento matrimonial, consejería matrimonial, pero si es muy difícil lo mando al psicólogo, como si el mundo tuviera más respuestas que las escrituras. Los jóvenes en la iglesia tienen dificultad para asumir las responsabilidades de la hombría y dirigir un matrimonio y una familia. Las mujeres jóvenes apenas pueden cocinar o cuidar una casa, son criadas para pensar en la carrera y después pensar en el matrimonio. El número de niños que nacen en una familia cristiana profesante promedio está disminuyendo. Hasta las parejas casadas a menudo se esperan mucho tiempo antes de tener hijos. Y por cierto, cuando se toca el punto sensible de los roles de esposos y las esposas en un matrimonio cristiano, ¿por qué es un punto sensible? Porque el ataque a la familia ha tenido un éxito rotundo. Yo no, si está en esta Biblia, yo no me avergüenzo de nada lo que está aquí. Déjenles digo cómo voy a predicar esto. A mí me encanta la ciencia y el arte de predicar un sermón, y creo que una de las claves de un sermón exitoso es un contenido bíblico profundo combinado con una, lo que dirían, preparación experta. Necesitan la palabra, la carne de la palabra de Dios, pero esto no significa que les doy un pedazo de carne cruda y les digo, ustedes terminen de prepararla. No. La carne de la palabra se puede servir con algunos condimentos y guarniciones para realzar el sabor. Pero he observado que cuando enseñan del matrimonio y la familia, es posible de disfrazar la carne y quizás ser un poco apologético de la carne porque contradice creencias culturales comunes. Y luego el congregante que ha consumido las ilustraciones y los chistes piensa que han consumido la carne, pero no lo han consumido. Porque porque el desafío espiritual en términos suficientes no ha sido presentado en términos claros. ¿He oído la verdad? ¿Debo seguir creyendo en el sistema del mundo o debo arrepentirme y obedecer la palabra de Dios para su gloria y por mi amor a Dios en Cristo? Así de simple. Hay una sola opción. Entonces, para esta serie, mi objetivo es de eliminar en gran parte el sabor y el condimento porque quiero ser marcadamente bíblico. Sobre los 7 u 8 semanas, quiero darles muchas instrucciones, muchas listas, muchas escrituras. Esto es lo que dice la escritura, esto es lo que significa obedecerlo. Si no aman a Cristo, no lo van a hacer. Si aman a Cristo, lo van a hacer. Va a ser bíblico. Quiero presentar verdades bíblicas y luego presentarles una opción. Obedece para la gloria de Dios como prueba de salvación genuina, o resiste y demuestra que no estás en Cristo o que eres un creyente rebelde. Quiero ser bíblico. No voy a apelar a otra autoridad, excepto las Escrituras. Sí voy a hacer ilustraciones y aplicaciones para aclarar y ejemplificar la verdad bíblica. Pero quiero decirle, el mundo no tiene nada que decirle a la familia cristiana. Nada. Nada. Los representantes del sistema del mundo deben de entrar a tu casa, escuchar tu matrimonio y mirar cómo crían sus hijos, y deben de estar confundidos, que no reconocen cualquier cosa. Esto no es con mi familia, porque es diferente a su familia, ¿no? Se están peleando a cada rato. Y esto no es como mi familia. Tu familia debe de ser una que cuando el mundo entra a tu casa es un mundo diferente, es extraño. Y con toda compasión, sé lo que va a pasar. Sé que algunos de ustedes van a ser muy convencidos por su pecado y quizás por la ignorancia de la verdad. Es algo difícil de aprender que algo que he hecho por 20 años es incorrecto, pero es mejor aprender ahora que nunca. Y quiero apelar a ustedes, 1 Timoteo 4:15, que el progreso sea conocido a todos. Entonces comenzamos de nuevo y pido que este sea un tiempo de limpieza y sanación para deshacer de la infección del pecado. Si escuchas esta serie para sentirte reivindicado o para desafiar la verdad, será un ejercicio infructuoso para ti y para mí. Pero si escuchas para ser formado y moldeado, e incluso para desechar años de los malos hábitos y puntos de vista, entonces continuarás el proceso de santificación, como le dijo Pablo a los Gálatas, hasta que Cristo ha sido formado en ti. Entonces, para presentar la familia que honra a Cristo, vamos a comenzar con una fundación teológica. Esto es una lista, no es exhaustiva, pero es suficiente para marcar el rumbo de los capítulos siguientes, los mensajes siguientes. De hecho, quiero usar el resto de este mensaje como una prueba de fuego para usted. ¿Realmente deseo dar la gloria a Dios, incluso si eso significa abandonar creencias erróneas y arrepentirme de acciones mundanas? Realmente deseo dar gloria a Dios. Voy a dar un breve fundamento teológico, 10 principios basados en las Escrituras. Esto es para formar la base. Principio 1. Dios creó y diseñó el matrimonio y la familia. Dios creó y diseñó el matrimonio y la familia. Salmo 24:1 dice: el del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que le habitan. Es decir, Dios es dueño de la tierra y todo lo que está en la tierra, e incluso toda la gente. Dios inventó el matrimonio y la familia, entonces tiene todos los derechos inherentes sobre el matrimonio y la familia. No podemos decir, oh, no estamos de acuerdo de esto. Nosotros somos los creados, Él es el creador. Entonces no tenemos derechos para decirle a Dios cómo pensamos que debe de ser el matrimonio y familia. En el sexto día de la creación, en Génesis 1:24-28, Dios creó a un hombre, Adán, Dios creó a Adán para que estuviera incompleto sin una compañera, y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Del propio cuerpo de Adán, Dios creó a la mujer, Eva, que significa la dadora de vida. Eva no solo sería la compañera de Adán, pero será la madre de la humanidad y la primera de miles de millones de futuras madres nacidas en la historia. Y cuando Dios le dijo a Adán que esto no era bueno, esto no significa que Dios hizo un error, simplemente que todavía no había terminado la creación. Entonces la mujer fue la última creación milagrosa de Dios, el pináculo de la creación, porque la imagen de Dios ahora estaba completo. En la unión del hombre y de la mujer, en Génesis 1:27 dice, Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios, lo creó, varón y hembra los creó. La imagen de Dios se refleja mejor en la mujer y el hombre juntos. Observen que Dios no creó para Adán un empleado o un vecino, un esclavo o un compañero de trabajo. Creó una esposa. No hay comparación. Dios da el decreto de la institución de matrimonio en Génesis 2:24. Dice, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Este decreto es repetido en Mateo 19:5, Marcos 10:7, 1 Corintios 6:16, Efesios 5:31. Este es el decreto de Dios, este es el diseño de Dios y nosotros no tenemos nada que ver con eso. La definición de matrimonio es un hombre y una mujer que son una sola carne en un vínculo y unión para toda la vida. Esta es la definición del matrimonio. Mujer y hombre, una carne para vida. Y para ser claros, el matrimonio no es un regalo a los cristianos, es un regalo a toda humanidad. Es una gracia común como comida, agua y aire. No existe un mandato bíblico que prohíba a los incrédulos casarse. Hay admoniciones sobre los adoradores casarse con no creyentes. Pablo nos dice que los creyentes se deben de casar con los que están en el Señor. Y como nota al margen, quiero mencionar esto. Quiero hacerlo claro que en el mismo capítulo, 1 Corintios 7, también dijo Pablo que es un regalo a pocos de no estar casados, que este es un regalo. Pablo se usa a sí mismo como un ejemplo. 1 Corintios 7:7. Sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don, unos de una manera y otros de otra. Este es el creyente que Dios ha creado en un único diseño de permanecer despegado. Y Pablo dice en versículo 32, el soltero se preocupa por las cosas del Señor, cómo puede agradar al Señor. Pero sobre el matrimonio, pensamos en el apóstol Pedro, porque Pedro es conocido como el apóstol que en veces habla antes de pensar, pero da la ilustración más tierna del matrimonio. En 1 Pedro 3:7 dice que el matrimonio es la gracia de la vida, es decir, es una herencia compartida de Dios. El matrimonio, la gracia de la vida, que el matrimonio no es solamente por el beneficio del hombre o de la esposa, es para los dos. Que un hombre no se casa para conseguir una esclava libre y una compañera sexual, y una mujer no se casa para ser tratada como reina y que se le dé todo. Esta es una buena vida para el esposo y la esposa. Y en Proverbios 18:22 dice, el que haya esposa haya algo bueno y alcanza el favor del Señor. Y menciono que el verso no dice, el que encuentra una buena esposa encuentra el bien. Solamente dice una esposa porque el matrimonio es una bendición de Dios. Principio número dos, los cónyuges se pertenecen el uno al otro. Los cónyuges se pertenecen el uno al otro. El mundo y francamente la iglesia a menudo trata el matrimonio como un acuerdo contractual mutuo. Un contrato. Están haciendo la pregunta, ¿está funcionando su matrimonio? Es como decir, ¿está funcionando bien tu coche? ¿Por qué es una pregunta terrible? Porque si la respuesta de su carro es no, entonces te deshaces de tu carro. Por eso es una pregunta peligrosa. está funcionando tu matrimonio? Hay una forma práctica de hacer esta pregunta, pero si el matrimonio no funciona, entonces su acuerdo contractual queda en tela de juicio. El mundo a veces llama esto desenamorarse, pero la creación del matrimonio por parte de Dios es mucho más compleja. El matrimonio en la economía de Dios implica propiedad. La novia en el Cantar de los Cantares afirma: mi amado es mío y yo soy suya. Y en capítulo 6:3 dice: yo soy de mi amado, y mi amado es mío. En el contexto de la intimidad sexual marital, Pablo afirma en 1 Corintios 7:4, la mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido, y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Este concepto de propiedad lleva un peso de implicaciones. Esto significa escuchar de los deseos del otro, que significa un compromiso más allá que un contrato. Significa tratar al otro como a ti mismo. Significa el concepto de yo es menos importante que el concepto de nosotros. Y dado que existe esta pertenencia mutua, hay una motivación para cuidar de lo que posees, para poner esfuerzo, trabajo, tiempo y sacrificio. Y sin tener en cuenta lo que personalmente estoy recibiendo como resultado. Principio número 3. De nuevo, creando la fundación, los cristianos genuinos se someten a las escrituras en el hogar. Los cristianos genuinos se someten a las escrituras en el hogar. Si usted afirma estar en Cristo, entonces Jesús dice que el cristiano dará mucho fruto, que habrá una diferencia al mundo. Lo dice en Juan 15:5, que darán fruto. Y en los dos componentes del hogar cristiano, el matrimonio y los hijos, los creyentes verdaderos se someten a Cristo para la gloria de Cristo. Los genuinos cristianos se someten a Cristo en el matrimonio. Los cristianos genuinos se someten a las escrituras en el matrimonio. El matrimonio se construye sobre el concepto de relaciones funcionalmente subordinadas en la cual uno se somete al otro. De la misma manera, nuestro Dios triuno existe en una relación funcionalmente subordinada. Pablo da esta relación y comparación en 1 Corintios 11:3. Dice: pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Dios es el Padre sobre todo, Dios Hijo, igual en esencia y plenamente Dios en todos los sentidos, se somete perfectamente a la voluntad de su Padre. ¿Cómo es posible esto? En la encarnación de Cristo, Jesús, siendo plenamente Dios y plenamente hombre en la encarnación, posee dos voluntades. Posee la voluntad divina y la voluntad del hombre. Y como humano, Jesús se sometía a su voluntad, a su Padre. Jesús explicó en Juan 5:19, por eso Jesús les decía: en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también el Hijo hace de igual manera. Y después dice, Jesús declara su sumisión a su Padre, dice: no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 6:38, porque he descendido al cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esta subordinación funcional no denigra ni minimiza la deidad de Cristo, es Dios en todo aspecto y en todo sentido. De manera similar, el matrimonio se basa en concepto de sumisión. El esposo debe de someterse a la voluntad de Cristo, como es revelada en la ley de Cristo en el Nuevo Testamento y la aplicación del Antiguo Testamento. Cristo es la cabeza de todo hombre, 1 Corintios 11:3, y la esposa debe de someterse a su marido, la cabeza de la mujer es el hombre. Esto no dice que el hombre es la cabeza de todas las mujeres, sino de la mujer. Y ha habido muchos atentados para deshacerse de esta explicación de 1 Corintios 11:3. La principal oposición dice que la palabra griega usada para la cabeza de una esposa es su esposo, kefale, puede significar la fuente de una esposa es su marido. Y esta explicación se apoya en el hecho que la mujer fue creada del hombre, Eva, de la costilla de Adán, por tanto, él es la fuente de la mujer. Y hay dos problemas con este punto de vista. En primer lugar, si Pablo está proclamando que el hombre es la fuente de la mujer, no dar ninguna razón o aplicación que no nos ayuda con nada. Es solo una declaración. Pero, segundamente, si el estudiante de la Biblia sea consistente, debe decir que en el mismo versículo, Dios el Padre es la fuente de Dios Hijo, y ahora eres un hereje, porque ahora estás diciendo que Cristo es un ser creado. Y esta es una visión falsa del Hijo de Dios. Y como el mundo ha enseñado erróneamente que esta estructura del matrimonio es malvado. He leído mucho en este tópico y es muy común de que recursos mundanos y pseudocristianos culpen a esta estructura de la existencia del abuso conyugal. Porque Dios ha puesto esto. No estamos en acuerdo con eso. Y claro, van a denigrar la palabra de Dios. Hay errores en la Biblia, o era para el tiempo específico. Sí, para el tiempo de la iglesia. Ese es para ese tiempo. La falacia obvia de este razonamiento es que esto significa que si todas las estructuras de autoridad provocan automáticamente abuso de poder. Pero el ejemplo de 1 Corintios 11:3 no puede ser más claro. El matrimonio implica subordinación funcional, así como Cristo se somete a su Padre. El marido se somete a Cristo y la mujer se debe someter a su marido. Segundo, los cristianos genuinos se someten a las escrituras en la familia. Se someten a las escrituras en la familia. Los padres son mandados de Dios de criar a sus hijos para que conozcan a Dios. Y padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Efesios 6:4. Los padres cristianos no deben de frustrar a sus hijos, sino educarlos en los caminos de Dios. Y los hijos cristianos, que son suficientemente mayores para hacer una profesión de fe en Cristo, deben de obedecer a sus padres, porque esto es lo que hacen los hijos cristianos. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque eso es justo. Y padres, esto es bueno decirle a sus hijos, profesan fe en Cristo, entonces saben que solo se hace un mandato en la Biblia, obedecen sus padres. Dios lo hizo muy simple. Así pues, en general, en la familia, en las relaciones entre padres e hijos, la Escritura es la autoridad singular. Principio número 4. Y quizás llegamos al que no quieren escuchar. El matrimonio y la familia me santifican. El matrimonio y la familia me santifican. De ser apartado, diferente, santo delante de Dios. Teológicamente nos referimos a la santificación progresiva, el proceso de llegar a ser más semejante a Cristo después de la salvación. Pablo explica esto en 2 Corintios 3:18, pero todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Claramente, el matrimonio implica santificación porque dos pecadores están casados. Y claramente los hijos implican santificación porque son pecadores también. No sé por seguro, pero creo que la razón que los bebés son tan bellos es porque van a empezar a pecar en unos meses. Los miramos, acaba de prender un incendio, pero qué adorable es. Dios maldijo a la humanidad como resultado del pecado de Adán, y uno de los resultados del pecado es un matrimonio difícil. Y lo decretó Dios en Génesis 3:16 a la mujer, tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Nada de eso es positivo. Es parte de la maldición. La esposa tenderá a tratar de tomar el lugar de su marido, y el marido tenderá hacia la dominación pecaminosa, y van a luchar con esto por toda la vida. El matrimonio y familia es un camino o avenida a semejanza a Cristo, y se pueden ayudar mutuamente en este sentido. las esposas deben de ser una influencia santificadora. Pedro enseña que asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos de modo que, si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres al observar ellos la conducta casta y respetuosa. 1 Pedro 3:1-2. No deben de usar miles y miles de palabras para santificar a sus esposos. Dice aquí que sin palabra son santificados. Y los maridos deben de ser una influencia santificadora. Pablo enseña en Efesios 5:25-26 que como Cristo lo hace con la iglesia, los esposos deben de santificar a sus esposas por el lavamiento del agua con la palabra de Dios. El esposo es responsable de darle oportunidades a su esposa para que se llene de las escrituras. Y para esposa y esposo viven como, no solamente como esposa, como cónyuge, sino como hermanos y hermanas. Y Efesios 4:15 dice, más bien al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Y Pedro le dice a las esposas, si su esposo es creyente, pueden decir como hermana en Cristo, te quiero decir algo, si lo hacen respetuosamente. Y para los padres deben de criar a sus hijos en la disciplina e instrucción del Señor. Para parejas casadas, ¿por qué les sorprende que están lidiando con el pecado en su cónyuge? Dudo que ninguna pareja puede pasar un día sin que ocurra un pecado. Ten cuenta que también estás pecando contra ellos. La idea que he sido víctima de un agravio terrible porque mi cónyuge sigue pecando es idolatría de sí mismo. Y han considerado esta verdad incluso en un matrimonio en el que hay una cantidad desequilibrada de pecado por parte de uno o otro cónyuge. Esta es la herramienta de Dios para hacerte más como Cristo. Esto es lo que quería Dios para ti. Dios no nos santifica colocándonos en ambientes perfectos y libres. Él saca el fruto del Espíritu, el amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Galatas 5:22-23, al colocarte en un lugar en el que las palabras y acciones de los demás requiere que exhibas los frutos del Espíritu. Pero lo bueno es que tu familia también ha sido santificada porque tú estás allí y tú les ayudas a ser santificados. Principio número 5. Este es del Evangelio. El matrimonio y la familia demuestran mi amor por Cristo. El matrimonio y la familia demuestran mi amor por Cristo. Creo que este principio es la clave central de comprender cómo funciona el matrimonio y la familia como lo entiende Dios. ¿Cuál es la motivación apropiada de que los esposos amen a sus esposas, sus esposas se sometan al esposo y que críen a los niños y que los niños obedezcan a Cristo? La motivación es de complacer a Cristo. Obedecer estos mandatos con un corazón que ama a Cristo cambia todo. Cambia tu comportamiento. Mencioné esto hace unas cuantas semanas. Cuando estaba en Etiopía, miré en una conferencia que estaba haciendo. Fui testigo de este concepto de la familia, de este concepto de que familia era como medio de adoración a Dios. Nunca en mi vida he observado un arrepentimiento tan radical e inmediato en tanta gente. En una sesión hasta miré lágrimas de los esposos y las esposas porque el Espíritu Santo los estaba convenciendo de su pecado, que no habían adorado a Dios en sus matrimonios. Esta motivación de probar y demostrar el amor a Cristo elimina todas las excusas. Excusas como mi esposa no es digna de ser amada. No tengo ningún respeto por mi marido y por eso no puedo someterme a él. O no tengo tiempo para mis hijos. Estas son excusas. Ahora tu motivación no es qué puedo conseguir de mi cónyuge. Mi motivación es cuánta recompensa puedo recibir de Dios por mi humilde obediencia. para los esposos es difícil amar a tu esposa, entonces agraden a Cristo amándola incondicionalmente, decidiendo amarla en maneras tangibles y visibles. Las esposas, ¿no es su esposo exactamente lo que siempre soñaron? Entonces complazcan a Cristo tratándolo como lo tratarían a él mismo. Su motivación es adorar a Cristo con su comportamiento en el hogar, y esto cambia todo. Principio número 6. El matrimonio cristiano es un regalo de amor. El matrimonio cristiano es un regalo de amor. La mayoría de los cristianos pueden citar la famosa parte de Efesios 5:25, maridos amen a sus mujeres, y Tito 4 le dice a las jóvenes que amen a sus maridos. Es decir, el amor debe de ser mutuo. Esta no es información para ustedes, pero en el tiempo del Nuevo Testamento, esto era nueva información. El amor y el matrimonio no estaban a menudo juntos. Pero el matrimonio es diseñado un lugar, una relación, donde cada esposo debe de estar seguro de este amor mutuo. Quizás el resto del mundo me odia, pero mi esposa me ama. Mis amigos, está algo malo con ellos, no sé por qué, pero mi esposo me ama. Este es el lugar donde deben de tener garantizado el amor mutuo. Este es de valorarnos unos a otros. Y esta valoración comienza al nivel de corazón, al pensar estos pensamientos que se expresan en acciones. Recuerda que mencioné, el que haya esposa, haya algo bueno y alcanza el favor del Señor. Que cualquier esposa debe de ser valorada. Y al otro lado, consideremos a Ruth, la viuda pobre que se acercó al hombre piadoso, Booz. Booz era un pariente lejano, que según la ley mosiaca podía rescatarla, casándose con ella. Y le hizo una petición a Booz. Dijo, soy Ruth, tu sierva. Extiende, pues, su manto sobre su sierva, por cuanto es pariente cercano. ¿Qué está diciendo? Ella valoraba a Booz, lo estimaba. Y luego consideremos Cantar de Cantares, capítulo 1. La mujer que Salomón persigue está quemada por el sol, está sudando, está trabajando afuera, al aire libre, y se avergüenza de su apariencia. Pero ¿qué dice Salomón? Dice, la más hermosa de las mujeres, la valora. Es el deber del esposo y la esposa valorarse mutuamente, no solamente soportarse. No sean la pareja que dice, estamos cansados 50 años, pues ya vamos a terminarlo de una vez. No se valoran. De amar unos a otros es una decisión consciente que tomamos como obediencia a Dios. Y si haces esto, aunque sea meramente por deber hacia Dios, el resultado natural será una elevación de los sentimientos intrínsecos de amor y estima mutuos. Es decir, los sentimientos seguirán los actos de amor. Principio número 7. El matrimonio cristiano está sellado en la intimidad amorosa. El matrimonio cristiano está sellado en la intimidad amorosa. Además de todos los beneficios y propósitos del matrimonio, Dios dio el matrimonio para intimidad sexual. Desde el comienzo de la creación, Génesis 1:28, Dios quiso que la unión sexual fuera disfrutada únicamente por un hombre y una mujer en pacto matrimonial. ¿Por qué? Porque la intimidad sexual es la firma y sello de la relación del pacto de matrimonio. Esto es algo muy elevado, un concepto muy grande en las Escrituras. Así como el arco iris es la señal del pacto de Noé, la circuncisión es la señal del pacto abrahámico, el sábado es la señal del pacto mosaico, la mesa del Señor es la señal del nuevo pacto, así en el sexo, en el matrimonio, es la señal y sello del pacto matrimonial. Por eso dice en Hebreos 13:4 que el matrimonio con el honor, asocia el honor del matrimonio con el honor del hecho matrimonial. Sea el matrimonio honroso en todos y el hecho matrimonial sin deshonra. Los cristianos deben de considerar el matrimonio como algo con origen celestial, algo bueno y puro. El hecho matrimonial habla de la pureza sexual que proporciona el matrimonio y también que honrar a Dios a mantener el hecho matrimonial. Pablo ordena en 1 Corintios 7:3 que el marido cumpla su deber para con su mujer e igualmente la mujer lo cumpla en su marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo sino el marido, y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo sino la mujer. En griego esto habla de una deuda, pero esto no es de tú me debes algo, es yo te debo algo a ti. Los votos matrimoniales crean una relación en cual has renunciado sus derechos exclusivos sobre tu cuerpo sexualmente y le dio al otro acceso completo. Esto no es un permiso para el egoísmo, sino más bien un ideal amoroso por el cual seguir luchando. En 1 Corintios 7:5 dice, no se priven el uno del otro, con muy pocas excepciones, a fin de que Satanás no los tiende por causa de falta de dominio propio. Es una protección para tu matrimonio, y así como la señal y el sello del pacto. Ahora vamos a ir a cosas terrenales, a cosas elevadas. Principio número 8. El matrimonio cristiano es un reflejo divino. Estos son conceptos que conocen, pero no sé si se aplican a menudo. El matrimonio cristiano es un reflejo divino. Primero, Génesis 1:27 dice, Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El hombre y la mujer juntos crean la reflexión de la imagen de Dios. Esa es la primera reflexión. Hay otra reflexión divina, Dios e Israel. En Oseas 2:14, Dios se describe como un esposo y Israel como su esposa, y que prometió restaurarla y perdonarla algún día. Pero hay otro reflejo divino, Cristo, Jesús y la Iglesia. Apocalipsis 19:9 dice habla de la cena de las bodas del Cordero, y en Efesios 5:25 a 32 Pablo compara el matrimonio con Cristo y la Iglesia. Entonces, ¿cuál es la aplicación? Es un gran tópico para predicar en una boda que es como Cristo y la Iglesia. No, significa que tu matrimonio tiene un deber de reflejar a Cristo y la Iglesia, reflejar a Dios y Israel, reflejar la imagen de Dios en hombre y mujer. Cristo que ama y se entrega por la Iglesia, como el marido debe de amar y entregarse por su mujer. La Iglesia que debe de obedecer, honrar y amar a Cristo, así como las esposas deben de estar sujetas a sus maridos, honrarlos y amarlos. Tienes el deber cristiano de pintar una imagen precisa de Cristo y de la Iglesia con tu matrimonio. Principio número 9. Los cónyuges cristianos se dan sacrificialmente el uno al otro. Se dan sacrificialmente el uno a otro. El marido debe de ser el protector y guardián de su esposa. En Éxodo 21:9, los maridos están llamados a proveer todo lo que necesita tu esposa. Y el marido está llamado a proteger su esposa del mayor peligro que existe. El mayor peligro es su propia naturaleza pecaminosa. No solo proteges a tu esposa tanto como puedas de la dureza de la vida, sino también de tu propia dureza. Y es difícil porque todos somos pecadores. Colosenses 3:19 dice, maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Cuando te casaste, te comprometiste a vivir una vida de entregada sacrificial a tu esposa. Pedro la llama el vaso más frágil. Vamos a lidiar con unas mentiras esta noche. Una de las mentiras es que las mujeres pueden hacer todo lo que hacen los hombres. Esa es una mentira. Eres vaso más frágil. Está bien que son diferentes. Ella no tiene de qué compensar por sus deficiencias ni tu pereza. Debes de trabajar duro para mantenerla y cuidarla. Y la esposa está llamada a ser ayudante de su marido. Y este sacrificial, Génesis 2:18, dice, entonces el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. El llamado de una esposa, literalmente el propósito principal, fue creada para ayudar a su esposo a cumplir el papel que Dios le dio en su vida, en los roles de trabajo, de familia, en ministerio. Que cualquier aventura que Dios trae al esposo, la esposa lo apoya y lo apoya en todas formas de la vida. Una esposa que honra a Cristo orienta su vida a ayudar a su esposo y a prosperar y a tener éxito. Y es interesante hacerlo en formas simples. usar cualquier cosa que pueda hacer para ayudarle, para hacer, manteniendo el hecho matrimonial disponible a él, cuidando de las necesidades básicas que no solo alimentan su cuerpo, sino también su alma, siendo cariñosa y amorosa y haciendo que, en general, su objetivo sea que él espere profundamente a regresar a casa. Principio número 10. Dios da el don de la familia. Dios da el don de la familia. Por diseño, el matrimonio debe de crear familias. Di consejería con una pareja y me dijo, sí, queremos orar a ver si el Señor quiere que tengan los hijos. Y dije, pues no voy a casarlos, porque esta es parte del matrimonio. Las admoniciones que da Pablo en Efesios 5 y 6 y Colosenses 3 siempre va en esta orden, matrimonio y luego los hijos. Esta es la expectativa del matrimonio, que sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra. No se trata de la carrera, sino de multiplicarse. Padres de niños adultos, describe la pareja y ahora su atención a la vida sabia de un hijo adulto joven. Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. El matrimonio conduce a la procreación para crear más ciudadanos del reino. Para multiplicarse es para crear más ciudadanos del reino. Y para los que son adultos, padres de hijos adultos, ¿cuáles son una de las mentiras que nos ha dicho nuestra cultura? Que cuando cumplen 18 años, ellos saben todo. Creo que se dura hasta los 18 años para averiguar qué tan tontos son. La edad de 18, ¿qué dice eso? Oh, no dice nada las escrituras sobre esa edad. Bien, son físicamente crecidos, ahora puedes ser adulto. Y ahora es cuando realmente necesitas mi ayuda. Y Proverbios 1:28, escucha la instrucción de tu padre y la enseñanza de tu madre. El matrimonio dirige a hijos. Pero ¿cómo se convierten en ciudadanos del reino? Deben de venir al evangelio. Deben de llegar. Si no, ¿cuál es el punto? Apocalipsis 21:9, la iglesia y Jesús son llamados la novia y el cordero. Cuando Jesús se describe como el esposo de la iglesia, ¿por qué se llama el cordero? Eso es una referencia a un cordero sacrificial que Jesús murió en una cruz cruel para comprarse una esposa de un pueblo que vivirá bajo su techo y disfrutaría su bendición y protección y será su pueblo especial por toda la eternidad. Pero para ser parte del pueblo de Dios, cada individuo debe de arrepentirse y someterse a Cristo como Maestro y Salvador. Entonces, en un matrimonio que honra a Cristo, los pequeños son traídos al mundo para proclamarles el Evangelio a ellos y verlos llegar a fe salvadora. Lo más niños que tengan las parejas cristianas, más ciudadanos va a haber en el reino. El reino de Cristo crece y crece porque obedecen a Dios a crear una familia que honra a Cristo. Nuestro pastor, antes de que yo era pastor, dijo algo que recuerdo. Estaba hablando de la responsabilidad de los hombres en la iglesia de enseñar y ser líder de otros hombres. Y quería animar a todas las esposas y le dijo, sí es la responsabilidad de los hombres de ser líderes de hombres, pero solo una mujer puede criar a un hombre. Crean hombres, crean mujeres que sigan a Cristo. Sabemos esto en nuestra familia y en su familia lo saben ustedes, que hay unos tiempos, unos momentos tiernos cuando la familia necesita a mamá, que hable mamá. Necesita la sabiduría de una mamá y la ternura de una mamá. Crezcan una familia que honra a Cristo, traigan a esos bebés al mundo y róguenle a Dios por su salvación y continúen orar por su salvación y están creciendo el reino. Miren, ¿por qué es tan importante? La familia que honra a Cristo no tiene nada que ver con resultados, sino darle gloria a Dios. Esta noche quiero convencerles aún más que nuestra cultura ha infiltrado a su familia y la iglesia. Vamos a hablar de cultura, mentiras y por qué es. Y si no les gusta ese mensaje, vamos a tener helados después para que puedan escuchar. Padre, venimos ahora hablando brevemente de considerar este tópico. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a meter esto a nuestras mentes, sin importar qué etapa de vida estamos. Hay muchos aquí que ya han terminado de criar sus hijos y no, son, no tratamos de que se sientan mal de lo que han hecho, pero ese es el primer día y que demuestren, para demostrar nuestro progreso a través de nuestros errores y nuestra ignorancia, poder discipular a los demás para dar sabiduría a los demás y ayudarles a ser mejor. Qué cosa tan gloriosa que los hombres mayores enseñen a los menores y las mujeres mayores enseñen a las menores. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que tenemos este verano para aprender de lo que dicen las Escrituras de la familia. Y vamos a aprender y a crecer y a tener la motivación única de adorar a Cristo. No vamos a terminar esta serie sin pecado, como esposos perfectos o esposas perfectas o hijos perfectas, pero vamos a terminar con una vista de adoración, más obediencia y más ternura a tu palabra. Oro estas palabras en el nombre de Cristo. Amén.